Ser Podcast. En la cadena Ser, La Ventana, con Carlas Francino.
Hola, buenas tardes. Ya sabemos que esta es la semana, la gran semana de la vuelta al cole. Por eso me he acordado de esta canción de Chuck Berry, del School Day, que cantaban los Simpson en una versión maravillosa. John Siciaca, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te acuerdas de los Simpson? ¿Te acuerdas de la canción?
De los Simpson.
¿Tú eres más de Homer, de Bart?
De Homer. ¿Sabes quién se lo está viendo ahora? Todos los días.
¿Ah, sí?
Mi hijo.
Claro.
Mi hijo, con casi 10 años. Sí, es un poco salvaje para mi hijo de 10 años.
Bueno, no sé. Eso tendríamos que debatirlo un día.
Y resulta que no pilla la mitad de los personajes que salen. Que hay un montón de cameos. Y yo le voy diciendo, coño, si este es fulanito o menganito, ¿no?
Marta del Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿No serás de Lisa, tú, para un casual?
No especialmente. Yo soy más del bar de Mou. Ir ahí a charlar.
Claro.
Y lo que se tercie.
Por cercanía con el Johnny Pistola, seguramente. Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, esta música es maravillosa. Y con esta música de fondo, abrimos hoy la ventana, fijándonos en un aspecto, yo diría que bastante importante, del comienzo de curso escolar. Los grupos de WhatsApp, los grupos de padres, mayoritariamente de madres, ¿eh? Hay profes también hay profes que se atreven. Vamos a hablar esta tarde de lo que se cuece en esos grupos. Nos gustaría compartirlo con los oyentes a través del 900 100 800 900 100 800. Ya nos podéis llamar, madres, padres, profesores, profesoras. Historias del grupo de WhatsApp del cole, donde pueden ocurrir muchas cosas. Algunas muy buenas, muy útiles. Comunicarse, ha perdido algo, los deberes, el tal, llama, fulanito, muy bien. Otras cosas no tan buenas, otras son nefastas. Y algunas realmente curiosas. Por ejemplo, una tuitera que responde al nombre de Mamadrastra empieza con algo muy básico.
Ayer tuvimos la reunión de vuelta al cole de 3 años. Tema merienda. Los lunes y viernes, fruta. Martes y jueves, bocata. Y los miércoles, lácteos.
Es una buena idea, ¿no? Una iniciativa muy sensata, sí. ¿Verdad? Pero, ¡ay, amigos! Hemos despertado a la bestia del WhatsApp.
Hola, Eva. Soy la mamá de Martín. Una duda. ¿El bocata de qué?
De lo que queráis. Tortilla francesa, pollo, queso, lo que les guste.
Vale. ¿Algún pan en especial? ¿Barra, sándwich?
No, de lo que queráis. Decimos bocadillos, pero puede ser sándwich si lo preferís.
Hola, Eva. Soy la mamá de Laia. Encantada. ¿Se puede llevar bocata de queso el día del lácteo?
En principio la idea es que traigan leche, queso fresco, requesón, yogures, para que aprendan también los distintos lácteos.
Hola, soy la mamá de Dani. En casa no tomamos lácteos. ¿Puede ser bebida vegetal, tofu?
Sí, claro.
Gracias, Eva, lo suponía, pero por confirmar.
Todo es orientativo. La idea es coordinarnos y que evitemos conflictos.
No, bueno, yo creo que nuestra intención no es crear un conflicto, pero es que no queda claro. Yo creo, lo de los bocadillos y el queso, digo.
No, claro que no. Conflictos entre los niños, no.
Es que, claro, el queso es lácteo. Y choca con el bocadillo, porque si lo pones de queso, resulta que martes, miércoles y jueves comen bocadillo o lácteo, según se mire, los 3 días. Si el bocadillo es de queso, digo, solo sería un comentario.
Sí, nos ha venido bien. No habíamos caído en eso. Muchísimas gracias. Pues eso, lo que queráis.
Una pregunta. ¿Los bocadillos tienen que venir hechos? Lo digo porque Daniela es muy de texturas y en cuanto se moje un poco el pan, ya no se lo come.
¿Eh? No los hacemos. Tienen que traerlos de casa. Por cierto, sé que no es necesario, pero recomendamos que no traigan frutos secos para que no se atraganten.
Entonces, pan con semillas no, es que es el que comemos en casa.
Sí, a ver, frutos secos enteros, nueces, avellanas.
Hola, disculpad, soy la madre de Mateo. Vaya. El problema de los frutos secos es que son duros, pero se puede poner un pan con harina de almendras perfectamente. Yo hago el pan a Mateo y le pongo frutos secos picados o le hago un pan con harina de almendras. Vamos, que no hay problema. Entiendo que no hay problema en que traiga un bocadillo que lleve frutos secos picados o harina de almendra.
No, bueno, a ver, en realidad también lo decimos para evitar que se lo den por accidente a otros niños que pueden ser alérgicos a los frutos secos. A estas edades, no. Aunque les digamos que no compartan la comida, es difícil controlarlo todo.
Hola, Eva, os estoy escuchando. Mira, verás, es que mi hija todavía come triturado. Entonces, para los días de fruta, podemos meterle fruta triturada, pero ¿cómo hacemos con los bocadillos?
¡No quiero irrotarla! ¡No!
Bueno, esta sería una reacción absolutamente comprensible, pero fijaos cómo mamadrastra echa mano de la paciencia y de algo de ironía para responder sencillamente esto.
Nos ha tocado una clase maravillosa. Feliz vuelta al cole, profes.
Se promete un curso realmente emocionante.
Lo que, me encanta es fantástico. De la dramatización, que el personaje de la profesora paciente lo haya hecho sí. Marta Estévez, porque Marta Estévez al segundo mensaje les habría dicho que vengan comidos ya de casa y dejadme en paz, hombre.
No sé si es profesora o madre, mamadrastra.
O madre, bueno. Da lo mismo.
Pero da igual. ¿Tú, Sistema, que te has encontrado con alguna situación de estas como padre que eres?
Pues sí, muchas, sí, sí. Muchas. Ya hace ya
¿Estás
dos
ya
o tres...
en el grupo o ya no?
No, ya hace ya dos no o tres estás. Años que no estoy en ningún grupo. No, porque ocurrían cosas de estas. Bueno, y esto está dramatizado. Sí, me gusta, no. Creo que tenemos el mismo algoritmo porque me he leído yo también este hilo esta mañana y me he estado riendo también poniéndole voces e imaginándome yo ahí en medio sin contestar, ¿no? Como hacemos muchos padres
¿Avellanas?
Y madres
¿Almendras?
Que no entran nunca, ¿no? Pero sí, hace tiempo que dejé, porque al final yo creo que con que tengas una madre o un padre cercano y me pasa siempre porque mi hijo va con los mismos compañeros uh-huh. y ya tienes cierta confianza sí. para, oye, los deberes se me han olvidado o no sé qué, o mañana tal. Porque es que, joder, entraba uno a decirte, pues no sé, oye, te quiero vender la rifa de mi hijo mayor que se quiere ir de tal. Luego te entraba el negacionista diciéndote que pa, el que se mete con el gobierno, sea el que sea, ¿no? Y entonces esto
Pero no hay normas en estos grupos claro. de padres y madres, pregunto, ¿eh?
Yo creo que la norma es la discreción y la operacionalidad, sí, ya, que ya, no sí, la claro, tiene claro, todo
no.
el mundo.
No, normas no escritas, quiero
no,
decir.
No te conozco claro. de nada, ya. no sabes lo que opino para que me empieces ahora a meterte, pues no sé, con este gobierno ya. o con el gobierno de la Comunidad claro. de Madrid o para contarme, no sé, tu
Igual
vida.
Igual es necesario explicitar algún tipo de pautas para poner coto ya. a esto de los WhatsApps y que sean útiles, porque también ya. supongo
sí,
que lo son.
Vaya. Para el cole es muchísimo.
Claro,
sí.
pero... algún tipo de pauta para
deberes,
que la gente
pérdidas
no,
o sea. De objetos, lo que sea sí, sí.
la primera claro, pauta seguro. Es concretar, el problema de una conversación es que se va liando aquí han empezado a hablar de bocadillos y ha llegado ya la madre que daba la receta concreta del bocadillo de los frutos secos y si seguimos así, pues claro. otra u otro mandaría la foto de lo que acaba de hacer, etcétera.
La necesidad
¿no?
de explicitarlo todo, ¿no? Sí. Con la primera frase tú ya entiendes, oye, pues el miércoles era ¿no? bocata, ¿Ya pues ya está ya mi está, hijo o hija bocata. Le preparo un bocata que le guste ¿eh? El de chope, el de tortilla, el de calamar mares, no sé, pero no me tengo que meter no a...
A ver, oyentes de La Ventana, historias en los grupos de WhatsApp del cole 900-100-800 desde Barcelona. Andrea, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Hola, Andrea, ¿qué tal? Cuéntanos,
Hola,
a ver, ¿qué
bien.
Pasa? ¿Has escuchado este hilo? Bueno, no sé
sí,
si lo has leído, lo has escuchado
después. He escuchado
después.
Y me he reído bastante, porque la verdad que es que la ha clavado Eva, porque es alucinante. Bueno, aparte de mamá, soy también directora de escuela infantil, o sea que podéis imaginar un
Ostras,
poco todo, ¿eh?
Estás en los dos lados.
Sí, estoy en los dos lados, y bueno, es que como lo habéis dicho muy bien, ironía y paciencia, es que no queda otra, porque si es que es alucinante, o sea, hay cosas que yo en serio digo, ¿en serio preguntáis estas cosas? O sea, no... Pero bueno, hay de todo, ¿no? Siempre hay de todo, y sí, la verdad que
cuéntanos algo, cuéntanos algo que te venga a la memoria, que te haya llamado la atención, de cosas de estas insólitas, cosas que no creeríais.
Cosas que no creeríamos, pues de los pitets, ¿los devuelven todos los días o los devuelven el viernes?
Los baberos, ¿no? Los baberos.
Exacto, los baberos. Hombre, si los quieres recoger el viernes, pues igual están llenos de moho, ¿sabes? Porque claro, si cada día dejas el pitet en la mochila, pues el viernes cuando abras la mochila igual te sale algo que te dice, hola, estoy aquí. Claro, no sé, cosas, ahora tampoco me viene mucho a la cabeza, pero sobre todo ahora hay mucho rebomborio con el tema de la alimentación, ¿no? Con el tema de los veganos, con el tema de vegetarianos, y a mí me parece muy bien, mis hijos comen todo normal, pero si tú quieres un menú, pues no lo digas en el grupo de padres, sino en la escuela, ¿no? Quiero decir, claro. Y están ahí, hay como un debate sobre la alimentación, que los días de que hay que llevar fruta, y luego el otro, bueno, lo que decías, ¿no? Y los bocadillos, ¿no? Que es brutal, porque no, yo llevo fruta, pero luego llevan huevos Kinder y llevan, no sé, es como todo bastante
super. Porque dices que hay que tener,
no es eso, paciencia, porque es que sí, si nos tuviéramos que poner a contestar a todas esas mamás que
eso es, no, es paciencia, no, sobre todo, o quedarte en silencio, porque si utilizas la ironía, es que la ironía no la pilla todo el mundo.
No, y lo que tú digas
como ironía, que al final la mitad de esos padres...
A lo mejor
les
sienta mal, entonces claro, tienes que ir como pies de plomo, porque ahora tampoco se puede decir según qué cosas, porque claro, parece que todo el mundo se te tira al cuello. O sea que, pero bueno, sí, la verdad que mucha ironía y mucha paciencia. Y salir de lo antes posible de los grupos de WhatsApp cuando puedas y puedas escaquearte, porque es eso, una tortura.
Estás el primer día y eso, yo lo que solía hacer es me cojo los dos o tres teléfonos que identifico de fulanita, claro, o menganito, claro, que les conozco
que
de vista,
bien,
han venido
a
algún cumpleaños
ahí.
Y ya está, ya me quedo con esos, claro, y ya está, y me salgo. Está,
sí. Claro, lo que pasa
yo
es
que
si te sales...
Eso, coger los tres o cuatro papás que te lleves bien y con eso ir tirando y ya, porque si no te vuelves loco.
No te puedes fiar de nadie, de todas las maneras.
No,
hay algunos papás y mamás que parece que, pero después también
luego,
te la lían.
Bueno, y tú que eres profesora, no sé si te habrá pasado, pero luego hay un coletazo final en los grupos de WhatsApp, que es al final de curso, que es cuando alguien propone,
hacer
el regalo a la profesora. Y que entonces cuando se va un mogollón de gente del grupo de WhatsApp.
Y es de verdad, ¿eh? Son pequeños y luego llega ese momento y la gente como que desaparece. Pero también hay disputas para eso, ¿eh?
Sí, hay debate.
Pues a mí no me regalan en mi trabajo, ¿cuánto vamos a poner cada uno? ¿10 euros? ¿20 euros?
Y estamos hablando de 2 euros, ¿eh? Porque, por ejemplo, cuando hicimos lo de mi hija eran 2 euros, ¿de verdad? 2 euros. Es que, oye, a una pobre mujer que ha estado cuidando de vuestros hijos todo el curso, aguantando, y de verdad no inviertes 2 euros en esta pobre mujer para que se vaya a hacer un masaje, yo qué sé.
Oye, Andrea, vamos a sincerarnos ya del todo. Ya hemos retratado a los padres y a las madres de los grupos de WhatsApp. Ahora retrátame a los profesores y profesoras en los grupos de WhatsApp.
Pues mira, yo creo que, bueno, por lo menos en nuestra escuela, la verdad que tenemos un equipo que somos todos mujeres,
vale,
y la verdad que nuestro grupo es fantástico, bien, porque las educadoras, bueno, somos un equipo muy equipo, ¿no? Entonces no hay, en mi caso no os puedo decir, pero bueno, sé de otros que también al final se acaban yendo, hacen sus grupos y bueno, en mi caso no os puedo dar, porque la verdad que tengo un equipazo y no tenemos estas cosas.
Algo.
De momento.
De momento. Feliz curso, Andrea, que te vaya muy bien.
Gracias a vosotros.
Saltamos de Barcelona a Guadalajara a través del 900-100-800, la ventana. Nadia, buenas tardes, hola.
Hola, de Guadalajara no, os llamo desde Orihuela, Alicante.
Ah, me han puesto Guadalajara, perdón, pues nada, dato equivocado. Ya está, no
pues
pasa nada.
Pues nada, que me ha resultado muy gracioso lo que estabais contando, porque mis hijos ya son mayores, sí, la mayor tiene 23 y el pequeño 17, pero he recordado. Y entonces, además del pan de integral y el de cereales y todo esto, pues otra duda que se planteaba en los grupos de WhatsApp, por lo menos con el pequeño, con la mayor no había WhatsApp, era que, vamos a ver, ¿cómo envolvemos el bocadillo?
Ah, ¿y eso? ¿Qué problema
papel,
hay en el envoltorio?
Papel de
aluminio,
papel de cocina, ¿te vale servilleta?
¿El periódico?
¿Te vale el periódico? ¿Te vale un tupper? No, yo prefiero bolsita de tela. Y bueno, y entonces, pues nada, me he estado riendo aquí en el viaje y nada, daros las gracias, que soy. Los viajes son muy agradables.
Muy bien, Nadia, muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
El 900-100-800 sigue abierto. Ahora saludamos a Laura Baena, que es fundadora del Club Malas Madres. Laura, buenas tardes, hola.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Te estás riendo, que lo estoy notando, ¿eh?
Yo me estoy riendo porque a mí me había estresado. O sea, yo tengo a las 3 conteniéndola aquí detrás de la puerta en este momento, porque en Andalucía no se empieza hasta el 12, que
es verdad,
sería otro
es
temazo,
verdad. Sí, es un goteo, ¿no? Una comunidad un día, una comunidad otra.
Sí. Somos ya las que tenemos, ya nos merecemos el monumento, la paciencia ya al límite. Pero claro, es que claro, viendo esto, que yo me río muchísimo con el diálogo este, por favor, sí, y lo bien que lo habéis hecho, digo, a ver quién es la valiente ahora que lleva el bocata de chorizo pampurenista, por ejemplo, ¿no? O además, es que a mí, para mí, lo más agobiante, pues claro, yo tengo la mayor mía, tiene 10 años, pero tengo la pequeña que tiene 2 años. Y sí que he notado mucho, Francino, eso, ¿no? La diferencia entre la autoexigencia de las madres de ahora, ¿sabes? Con las que hace 10 años. O sea, es que lo de ¿hago el pan en casa? Es que ese momento solo de hago el pan en casa, sí, yo estoy agobiada con saber que lleve lo que tengo que llevar el día que tengo que llevarlo.
¿Sabes? Tampoco está mal lo de la niña, es muy de texturas. Y si se moja un poco, quiero decir, no, cada uno que haga lo que quiera, pero me llama mucho la atención. Claro, es que si se moja un poco el paño, no se lo como, coño, con el hambre que pasa luego en el cole.
Claro. O sea, ese momento en el que mi hija me dice la mandarina está pocha y digo, pues la mandarina te la comes, claro. Eso ya no se lleva, ¿no?
No, y
o sea,
lo malo es que hemos acabado uniformándolos para que no haya diferencias y después, claro, te fijas en la textura del pan. Y eso
o con qué viene envuelto.
Claro.
En serio.
Eso ya te marca otra élite.
Yo puedo recordar, en Malas Madres nos reímos mucho porque aparte tenemos muchos despistes y en la comunidad que somos como bastante bajar autoexigencia, no somos superwoman, no llegamos a todo, ¿no? Entonces el chat nos interesa mucho a todas las malas madres. Pero acordarnos de meterle el relleno en el bocata, eso ya es un nivel pro de mala madre, ¿sabes? Malas madres que le llevan el bocata con nada dentro. O sea, eso, ese tipo de tips llegan a malas madres. Y bueno, y a mí me pasó el año pasado, sobre todo, porque tengo tres niñas. Y yo tengo tres chats. Y aparte, yo, ostras, lo de que se salen del, lo de salirse del chat, os aplaudo. Yo no soy tan valiente, claro, a mí me da vergüenza. Es un tema, ¿no? Yo no contesto, pero yo no me salgo. O sea, no quiero ya que me pongan, ¿sabes? Que me pongan el cartel por el colegio.
Y son grupos, Laura, muy mayoritariamente de madres, ¿eh? Pero muy mayoritariamente.
Es que, bueno, esto además es que nosotros lo analizamos en la asociación Yo No Renuncio por la Conciliación, Francino. Solo el 8% de los 8? Padres está en los grupos de WhatsApp. Yo. Y es una encuesta, y son estudios que hacemos a 50.000 familias. Entonces, bueno, ahí, ojo, cuidado con esto ya, ¿sabes? La corresponsabilidad no existe.
Pero un segundito, que tenemos un padre que creo que le pasó algo curioso. Desde Pamplona, Pedro, buenas tardes, hola.
Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por recibirme en la ventana.
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás, amigo? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el grupo de WhatsApp del cole? A ver.
Yo creo que es un típico tópico el de postear en un grupo que no deberías, una cosa que no deberías. Era una cosa un poco picarona, ni siquiera era subida de tono, era pues una foto de una muñeca que tenía un ojo hacia abajo y otro hacia arriba, y con un texto que ponía, cuando te tocan en el sitio correcto y te lo pasas bien.
Ostras.
Y lo puse en un grupo que no debería, que era el grupo de padres y madres. Claro. En la siguiente reunión me hicieron el vacío, dos sillas por cada lado.
Pero nadie, bueno, nadie te vino de cara a decirte, oye, tío, ¿cómo te has pasado?
Nadie me,
¿no? ¿Qué mal gusto?
Nadie me
tal. No.
Ni nadie me, además, yo creo que no era de mal gusto, siquiera era un chiste bastante normal y corriente, pero sobre todo nadie me dijo nada, ni siquiera por privado, y eso fue lo que hizo que luego me quedas un poco preocupado, pero bueno, no pasa nada, la vida sigue. ¿No?
¿Pudiste restablecer la relación con el resto?
Sí, me quedé más de oyente que de parlante, y con eso yo creo que ya un poco me hizo mutis por el foro suavemente y no hubo ningún problema.
¿Pero solo afectó al padre o afectó también al alumnado, digamos?
No. Yo creo que el alumnado no se vio afectado.
No, vale.
Pero no sé si Laura estará de acuerdo, por lo que decía antes, hay una especie de orfandad entre padres y madres ahora, como que necesitamos consultarlo todo, todo, o sea, yo ahora mismo mientras estabais hablando, he registrado un poco todos los listados de WhatsApp que tengo, por las claves donde podía tener el colegio de mi hijo, padres, el nombre de mi hijo, y efectivamente no tengo ninguno, me salí de todos, porque me parecía ya, es decir, preguntar qué tipo de ropa hay que llevar o qué tipo de bocata hay que tener. Pero de verdad necesitamos preguntarlo en un grupo de 40 personas lo que tiene que comer tu hijo o si va a hacer frío. Coño, consulta el tiempo para el, ¿no? Para si en la excursión que vas a hacer al Prado, ¿y qué le vais a poner? ¿Chaqueta o no sé qué? Pero de verdad hay que consultarlo y socializarlo todo.
De una excursión precisamente. Alberto desde Barcelona, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Qué pasó con una excursión y el grupo de WhatsApp del cole? A ver.
Bueno, yo tengo tres hijos, o sea que hacer las cuentas un poco de los grupos de WhatsApp, más las extraescolares, por supuesto. O sea que envidio mucho a John, por su último libro y por no estar en ningún
Purgatorio.
Grupo.
Muchas gracias.
Muy buena. Y
por purgatorio,
historia, bueno,
y por purgatorio y por haber salido del infierno
de los infiernos.
No sé qué prefiero de las dos cosas, si escribir un libro como el de John o no estar en ningún grupo. La cuestión que, bueno, se ha hablado de una excursión, evidentemente, pues nada, los grupos, los padres hablamos un poquito de la excursión, y era una noche. Entonces llegó el día de marras, digamos, se fueron, todo bien, el autobús y tal, y hubo un momento en que cuando prácticamente quedaban pocas horas para que volvieran, dijo un padre a una madre: ¿cómo? ¿Solo era una noche? yo pensaba que eran dos noches. Y claro, yo a mí entonces cuando leí ese pobre madre o madre o padre que quería como dos noches de libertad, por así decirlo, pues me reí mucho y...
Era mala madre, claro.
Era mala madre. Mira Laura cómo ha aprovechado la asistencia directamente.
Muy bien, las Alberto. Dos noches, desgraciadamente se quedaron en una.
Ya, bueno. Un abrazo, compañero. Oye, pues
sí,
nada.
Pero en esas hasta...
Buenos botones de muestra,
sí,
los que hemos tenido.
Ahora, yo creo que últimamente hasta los profesores tienen un hilo más o menos directo de comunicación. Siempre sí. Hay un mail, aunque sea unidireccional, sí, sí, sí. Para que te lo cuenten todo.
Sí, hay plataformas,
o sea, que si hay algo grave que necesitas saber, lo que sea, siempre el profesor lo tienes delante, ¿no? Y que además el profesor, al menos en los tres últimos que ha tenido mi hijo, que es el más pequeño, el mail era como unidireccional. Sí. Alguna vez intentabas decirle algo y bueno, tenías que buscar... Tenés, claro, porque es que si no, todos los padres le van a consultar lo de los bocatas al profesor, ¿no?
Muy bien. Laura, una última pregunta.
Que poner unas normas.
Eso iba a preguntarte. En el capítulo de buenos propósitos que nos hacemos todos en el comienzo de cada curso, sí. Sea curso escolar o curso de radio, de lo que sea,
sí.
¿Tú vas a mantenerte en todos los grupos de WhatsApp en los que estás? ¿Vas a salir de algunos según cómo evolucione?
Normalmente, yo aconsejo contestar con monosílabo, llevar la razón siempre a la mayoría, no ir en contra de la mayoría, por supuesto. Y me parece, acordarte de saludar en el chat correcto, ¿eh? Porque a mí me pasa siempre al inicio que siempre digo, hola, soy Laura, la madre de Julia. Y digo, ay, no, perdón, de Carla, ay, no, perdón, de Lucía. Y entonces eso es complicado, pero yo me mantengo ahí en silencio, no molesto mucho y de vez en cuando entro para ver si hay algo importante. Pero sí que creo que debería haber unas normas de uso para no... agobiar, porque bastante tenemos ya las madres y los padres con sobrevivir.
Efectivamente. Laura Baena, fundadora del Club de las Madres, un abrazo muy grande.
Muchas gracias, un abrazo.
Adiós.
Dicen los viejos que antes se hablaba cara a cara. Iban sin iPhone y sin internet y no les pasaba nada. Dicen los viejos que vernos así les da pampurrias. ¿Qué coño haces con el móvil? Déjalo ya, por favor. Pero yo me pongo nervioso si entro en un sitio y no hay cobertura. Si en ese momento llaman y no me entero, ¿qué voy a hacer? Nos está sin WhatsApp, mando todo el día mensajes. Para mí es que el WhatsApp es todo lo que hay. Si no es por WhatsApp, hablaré por el live.
La Ventana, con Carlas Francino.
Llévame a tu casa del árbol, vamos a bañarnos en el río. Que no deje nunca de girar esa cara B de aquel vinilo. Yo sigo aquí escribiendo canciones, ni feliz ni perdido. Nunca estoy más de siete noches en un mismo destino. Aún me sorprendo cuando veo mi foto en las revistas que compraba.
Rulo le canta en esta canción al verano del 95, él sabrá cómo fue, cómo discurrió, pero ahí sigue dando batalla en los conciertos y en la carretera. Han pasado muchos años desde el 95, pero hubo quien pronosticó, no hace mucho, en estos micrófonos, que este verano en el que oficialmente todavía estamos, iba a ser el último. El último no sé exactamente de qué, pero esa previsión venía acompañada de un pronóstico de otoño que... ¿Para qué?
Hasta otoño no empezaremos a ver que la inflación empiece a descender. Si cogemos el salario moda, es decir, el salario más común, que son 18.000 y pico de euros, la pérdida de poder adquisitivo puede llegar al 16%. Esto es una salvajada, pero es que además es insoportable. El otoño todo apunta a que va a ser complicado. Lo que pasa es que es una cosa psicológica, ¿no? Es decir, vivamos el momento y luego después ya veremos lo que sucede. Los bares están llenos, los restaurantes están llenos, las carreteras están llenas y las playas están llenas. O sea, gran parte de la población no quiere pensar en lo que puede suceder dentro de 3 meses. Y un poco este es, en fin, entre comillas, el último verano, como la película, ¿no?
Bueno, esto habrá que seguirlo, ¿no?
Hacemos números con Santiago Niño Becerra.
Santiago, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
A ver, al margen de previsiones, ¿qué tal tu verano? Por pura curiosidad, por pura solidaridad, ¿qué tal ha ido? ¿Qué tal estás?
Pues por un lado muy bien y por otro muy mal, porque yo odio el calor y bueno, en fin.
Bueno, no ha sido entonces tu mejor verano.
¿Qué susto nos has dado?
Sí, yo también. Me he quedado tieso. Bueno, Santiago, no sé si por el calor o por lo que sea, pero lleva todo este verano convirtiéndose en fenómeno viral en una ocasión y en otra y en otra y en otra, por previsiones, por análisis, por todo lo que hace sobre la economía, lo que está sucediendo y sobre todo lo que puede suceder. Y hoy, en esta primera ventana de la nueva temporada, nos propone pasar lista a 12 avisos, a 12 advertencias. Si te parece, Santiago, yo voy dando el titular y tú desarrollas. A ver si lo entendemos y si conseguimos llegar al final. ¿Vale?
Bien.
Venga, primer aviso. La actividad manufacturera se ha contraído a su nivel más bajo desde mayo de 2020.
Bueno, recordemos que en mayo de 2020 estábamos con el confinamiento o acabándolo. Para mí esto es un aviso de que los pedidos, de hecho ya está pasando, van a caer, pedidos que para suministrar dentro de 2-3 meses, ¿no? Es decir, si vamos a hacer una situación en la que la actividad va a ser igual o menor que en un momento en el que empezaba a abrirse el confinamiento, yo creo que, sinceramente, es muy mala noticia.
Segundo aviso, el empleo ha vuelto a caer en agosto.
Sí, el empleo ha vuelto a caer en agosto y de hecho esto, bueno, en julio ya se colocó por debajo de lo que había pasado en los últimos 20 años, ¿no? Es decir, con respecto al empleo hay dos elementos que hay que tener muy en cuenta. La calidad del empleo que existe o que se crea y, por otro lado, las expectativas de ese empleo, ¿no? Entonces, en España, esto ya lo hemos comentado otras veces, el empleo está muy vinculado al sector servicios, pero el sector servicios de relativamente bajo valor. Si además resulta que vamos hacia un lugar en el que la renta disponible va a ser real, va a ser más baja por la inflación, mayor coste energético, etcétera, etcétera, evidentemente el escenario del empleo no es muy positivo.
Llevamos dos. Tercer aviso. El Banco de España ha alertado de que la evolución de los precios de los alimentos está sujeto a una incertidumbre elevada, es la expresión que ha utilizado.
Sí, este es un aviso que a mí me, bueno, este es un texto, un rótulo, un titular, vaya, que cuando yo lo vi me sorprendió muchísimo. Me sorprendió que el Banco de España hable sobre alimentos. Es decir, el Banco de España hasta ahora, que yo sepa, había hablado de precios, había hablado de temas monetarios, había hablado de crecimiento, pero que pueda haber problemas en la distribución o en el precio de los alimentos, bueno, a mí esto lo que me hizo pensar es que lo que viene realmente es muy complicado. Recordemos que el servicio de estudios del Banco de España es uno de los mejores servicios de estudios de toda Europa. O sea, esto lo digo y lo subrayo. Entonces, que el Banco de España hable de esto, sinceramente me preocupo mucho.
Mala señal. Cuarto aviso. La producción mundial se está transformando para blindar la seguridad de suministro. Esto que sí que lo entienda yo. ¿Qué significa esto exactamente?
Sí, bueno, esto significa que, si recuerdas, Carlas, una de las consecuencias que tuvo el virus fue que lo que se llama las cadenas globales de valor, para que nos entendamos, los suministros, las cadenas logísticas, se rompieron. o si más no, quedaron muy afectadas.
Por eso no bueno, llegaban pues, componentes del automóvil o chips o cosas de estas, chips, entre otras cosas, ¿no?
Y bueno, y más cosas, y maíz y sí. más cosas. Recuerda que el precio del container se multiplicó por 6 y por 7, bueno. Bueno, pues esas cadenas de valor aún no se han recuperado.
Ya.
O sea, y mira que llevamos meses, ¿eh? O sea, aún hay tensiones, problemas, dejo al margen el efecto especulador, pero que evidentemente está ahí.
Está ahí, está ahí.
Y el hecho de que el transporte, pues vale. cuatro empresas de transporte de containers sean las que llevan la mayor parte.
Quinto aviso, los bancos centrales han acelerado la subida de tipos. Y seguirán, me temo.
Bueno, a ver, a pesar de que los mismos banqueros centrales han reconocido que esta inflación, que también lo hablamos en su momento, la política monetaria podía hacer muy poco en ese tipo de inflación, el hecho es que tradicionalmente la inflación se arreglaba, entre comillas, subiendo los tipos. No tienen otro instrumento a mano, los tipos van a subir. Yo vuelvo a decir que para mí no es el mejor camino, pero evidentemente se va a ir por ahí. Claro, esto va a tener un impacto tremendo, siempre se piensa en las familias, ¿no? Las cuotas hipotecarias, créditos al consumo, etcétera, etcétera, pero recordemos las empresas van a tener una financiación mucho más cara.
Los siguientes avisos, los uno, el sexto y el séptimo, pero el sexto dice hay cierta alarma bancaria por el boom de los créditos y en el séptimo nos adviertes de que las tres grandes entidades de España, que son el Santander, el BBVA y CaixaBank, tose tranquilamente, han restringido el crédito promotor en más de 2.000 millones de euros en el primer semestre de este año. ¿Cómo casa una cosa con otra?
Bueno, yo veo una cosa muy clara. Las entidades bancarias se están cubriendo las espaldas, preveyendo lo que puede venir, y como consecuencia de esto hay una desconfianza en ciertas empresas de ciertos sectores. Claro, esto evidentemente, la evolución de esto... Vale. De esta situación no es nada buena de cara a los próximos meses.
Vale, siguientes avisos, octavo y noveno. El octavo, la brecha entre sueldos e inflación ha alcanzado su mayor diferencia en el mes de julio. Y noveno, la inflación subyacente, que excluye energía y alimentos, se mantiene elevada en el 6,1.
Bueno, ese dato ya es antiguo. El nuevo dato es el 6,4. Es la inflación
peor.
De. Yeah. Sí, exacto. Es decir, a ver, la inflación tiene dos efectos muy negativos. En primer lugar, tenemos que pagar más por lo mismo. Y en segundo lugar, eso implica que nos queda menos dinero para consumir o invertir en otras cosas. Lo primero, evidentemente, afecta a nuestro bolsillo, lo segundo también, pero afecta a otros, a otras empresas, a otras tiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta brecha, si la inflación sigue aumentando, va a ir a más, pero es que además que la inflación subyacente aumente quiere decir que se desvincula o se está desvinculando de los temas coyunturales, como puede ser la energía o puede ser los alimentos sin procesar. Otro muy mal pronóstico.
El décimo aviso es muy, a mí me llama mucho la atención. Cientos de personas en China, que cientos en China tampoco sea gran cosa, pero cientos de personas en China han dejado de pagar sus hipotecas. ¿Qué nos dice eso, Santiago?
Bueno, pues eso nos dice cientos, que a ver, que puede ser cientos o miles. O, esto lo que nos dice es que el sector inmobiliario chino, que entre paréntesis representa el 30% del PIB, está teniendo ya problemas de financiación. Es decir, en China hay varias empresas. Evergrande fue la más sonada, la más sonada, pero hay más que han cobrado están cobrando unas viviendas que aún no han entregado y no pueden entregar porque no tienen problemas de liquidez. Entonces, hay personas que se han negado a pagar sus hipotecas porque temen que las casas o los apartamentos que compraron no los van a tener. Entonces esa es su reacción. Entonces eso insisto, es muy malo, porque esto va a afectar la liquidez de unas empresas que ya tienen problemas, y que el sector de la construcción en China representa el 30% del PIB. Claro, esto tiene una implicación en el comercio internacional de China, si China tiene problemas debido a su sector inmobiliario, comercio internacional, importaciones, bueno, exportaciones, etcétera, etcétera.
Bueno, los últimos avisos ya acelero, porque si no estoy viendo las caras de Isaías, de Marta, de Tony Fernández y de John, a los oyentes no les veo y están un poco ya, en fin, desanimados, por decirlo así. Hay un décimo primer aviso, que es que la morosidad empresarial registra el mayor repunte trimestral en 12 años, y un décimo segundo aviso, y al último, que es que los políticos han empezado a hablar muy claro, advertir sin tapujos de que esto puede ser, como dice Santiago, una especie de suma de la crisis de 2008 más lo de la década de los 70.
Esto, Carlas, esto no lo digo yo. Esto lo saqué de un informe de Citigroup que publicó el lunes. Para mí, de todos estos avisos, el más significativo, porque todos son muy técnicos. Entonces, bueno, alguien que no entienda puede decir, pero es que yo esto no lo entiendo. Pero para mí, que los políticos hablen tan claro, para mí esto es muy significativo. Ya. Para mí, que el señor Alexander De Croo, primer ministro de Bélgica, diga que podemos estar ante 5 o 10 inviernos duros, para mí esto es muy significativo.
Los 10 son muchos inviernos, ¿eh?
Sí, hasta el año 2032.
Sí, en fin. Bueno, esto no sé si es hablar claro o ser un poco apocalíptico.
Muchos oyentes estarán ahora recordando la letra de la canción de Serrat, pensando en niño, deja ya de joder con la pelota. Porque la verdad es que, no es que lo digas tú, es que el panorama es muy, muy, muy gris.
Escucha el discurso de Macron hace una semana.
Sí, sí. El fin de la abundancia,
¿no? Que yo creo que se harán libros con ese titular, ¿no? Pero que, bueno, asusta bastante, porque yo creo que es bastante certero el discurso de Macron, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, el fin de la abundancia se avisa en general, pero es que hay mucha gente que tampoco ha vivido la abundancia, que sencillamente ha sobrevivido de las crisis anteriores. Cuando empezaba a levantar la cabeza viene una, cuando empieza a levantar la cabeza viene otra, y si se anuncian 10 inviernos crudos, pues es...
Yo creo que iba más allá de que de ser rico o de hacer muchos viajes, ¿no? Sino que vivimos en una era muchas veces de consumismo innecesario.
Totalmente.
O sea, compramos cosas que no necesitamos y que podríamos pasar de ellas tranquilamente, ¿no? Vamos a tiendas a comprar felicidad porque nos dicen que esto es maravilloso, wonderfuliano, y te compras tazas que te sobran y no sé qué, ¿no? Y yo creo que iba más un poco también por ahí, ¿no? De cambiar nuestro estilo de vida.
Didi, Santiago, perdona, Marta, Didi, Santiago.
Yo creo que además de todo eso, yo no he hablado con el señor Macron, pero yo creo, he leído el discurso, sí, pero yo creo que él, además, sin citarlo, se refería a otras cosas. Por ejemplo, nosotros, en países occidentales, España, a pesar de todo lo que criticamos, por ejemplo, tenemos una asistencia sanitaria bastante buena. Uh-huh. Yo me atrevo a calificarla así. Yo creo que él también se refería a esto. O sea, él también lo metía en la abundancia. Claro. Es decir, que tal vez no vaya a ser tan buena. Fijémonos, por ejemplo, que la señora Tusk, que va a ser la nueva primera ministra de Reino Unido.
Bueno, ¿cómo está la sanidad ahí?
Ahí voy. Uno dice que tiene su programa de gobierno, tiene tres patas. La tercera pata es recomponer todo el sistema sanitario británico. Que está deshecho, ¿no? Es decir, yo creo que en la abundancia no solamente tenemos que meter, comprarnos un Porsche. En la abundancia hay que meter otras cosas también. Esas cosas no están garantizadas.
Lo que pasa es que, al hilo de lo que decía John del modelo de consumo, esto también lo vivimos de alguna manera con la crisis anterior, con Sarkozy diciendo hay que refundar el capitalismo. Entonces, Santiago, ¿estamos realmente ante una crisis sin precedentes, digamos, o es que esto ya lo hemos vivido en otras etapas y con otras formas? Pero es que muchos, sobre todo por la gente más joven, ha nacido ya en crisis. Entonces, es como crisis tras crisis. O sea, ¿es algo diferente? ¿Realmente?
A ver, yo tal y como lo veo, en el 2007 empieza una crisis que en el 2008 se manifiesta, tiene la primera manifestación, que es la financiera, quiebra de Lehman, etcétera, etcétera. Luego, en el 2012 viene la manifestación de la crisis de deuda. En el 2014 empieza la manifestación de las inyecciones de dinero gratis. En el 2018 llega la manifestación de que se agota esa vía. En el 2020 llega la manifestación del virus, que esta no se la esperaba nadie. Entonces ahora está llegando la manifestación de una inflación y de una rotura de las cadenas logísticas.
Y de una guerra.
Que esto hay que recomponerlo.
Y de una guerra.
Sí, pero la guerra, a ver, seamos realistas, dejando al margen las tragedias humanas que esto supone, la guerra de Ucrania ha... A nivel global, cuidado, no me estoy refiriendo al impacto que va a tener en la industria alemana, no hablo de esto. A nivel mundo, va a tener un impacto muy limitado. Está teniendo un impacto muy limitado. Sobre la inflación de Argentina, la guerra de Ucrania tiene un impacto muy, muy limitado.
En Europa es mayor. Desde luego.
Muchísimo mayor.
Bueno, vamos a seguir con la economía. Fíjate, estaba aquí Toñi Fernández, que antes no la saludé, la mencioné, pero no la saludé. Toñi, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Porque hoy la palabra del día que ha elegido Isaías tiene que ver con un colectivo que en esto de la economía, de la precariedad, de los derechos, del presente y del futuro, tiene mucho, muchísimo que decir.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues son ellas protagonistas porque el gobierno ha adoptado medidas para mejorar las condiciones de empleo de las empleadas del hogar. Este neologismo, que puede parecer una modernidad, entró en el diccionario español hace 40 años para orillar los términos despectivos con los que nos hemos referido y hemos nombrado a estas mujeres a través de los siglos, desde las criadas que trabajaban a destajo a cambio de techo y comida y poco más en una situación semejante a la esclavitud. Puede parecer criada una palabra fea, pero es que teníamos otras, como Maritornes, partiendo de un personaje del Quijote que era una mujer de servicio, sí, pero además ordinaria, fea y hombruna, y así se recoge en el diccionario. Hasta ahí llegaba la especialización del desprecio. Lentamente, muy lentamente, fueron cambiando las condiciones y también cambiaron las palabras. Sirvienta, chacha, asistenta, chica, moza o fámula. Una palabra esta seguramente nadie la habrá oído o la habrá utilizado en su vida. Por supuesto que hasta en trabajos tan precarios había clases, y las señoras de alta sociedad tenían a su servicio damas o doncellas, que eran criadas, pero no se dedicaban a los trabajos más duros de casas y de palacios. Esta visión elitista ha llegado también a otros ámbitos, y así, aunque asistenta es solo, literalmente, una mujer que asiste, nunca nos referiríamos a una asesora de un presidente de gobierno, por ejemplo, como asistenta, para no confundir a nadie. Bueno, en fin, que hemos mejorado la calidad de las palabras a través del tiempo, estas palabras con las que nos hemos nombrado el trabajo de estas mujeres, y ahora ya solamente falta que mejoren definitivamente sus condiciones de trabajo.
Es lo que se intenta con lo que se ha aprobado, ¿no? Los datos son que se calcula que en España trabajan unas 380.000 mujeres como empleadas del hogar, aunque se calcula, según la EPA, que casi 200.000 más están en la economía sumergida sin amparo legal alguno. Es más, Oxfam Intermón denuncia que una de cada tres empleadas del hogar en España vive por debajo del umbral de la pobreza. Así que, Toñi, ha habido que ir a buscar ejemplos concretos.
Sí, las protagonistas de este reportaje han rondado ese umbral. Soraya lleva 20 años trabajando en casas ajenas. Nunca le ha faltado empleo. Solo en una ocasión se quedó sin él. Solo en una.
Una vez sí me despidieron en esta casa que te digo que era muy grande, que tenía las plantas y tal. Fíjate, ahí me despidieron porque pregunté por mis vacaciones. Y me dicen, no, es que aquí no hay vacaciones.
Eso sin que se les moviera una pestaña, buscaron a otra. Soraya tiene el grado superior de educación infantil y sueña con ejercerlo, pero su realidad se alimenta de casas con salones de 70 metros cuadrados y tres plantas que limpiar, o lo que hay que sumar, un jardín con piscina y mucha, mucha plata que abrillantar. Eso sí, a oscuras, sin que se note.
Mucha gente no te ve como una trabajadora, te dicen, es la chica de casa o la tal, pero no te ven como una persona que está ejerciendo un trabajo.
Tú eres la chacha o la que limpia y ya. Tú ven a esta hora, deja la llave adentro cuando te vayas y ya.
Y así durante décadas, Gloria, a la que acabamos de escuchar, dejó a su hijo con 9 años en Colombia y ha pasado su vida teleamándolo, porque casi siempre era a través de una pantalla. Hoy ya es abuela.
He estado interna, externa, por horas, jornadas partidas de 4 horas por la mañana y luego vuelve otras 4 horas. Al principio se vive en habitación, luego tratas de tener un poco más de independencia y tener un piso a nombre tuyo. Yo ahora, por ejemplo, he aprendido un poco de no estar tan esclava del trabajo para poder vivir.
Para poder vivir. Ha tardado décadas en aprenderlo, más de 20 años.
Y yo decía, pero yo qué mal lo hice, pero si yo nunca tuve vacaciones, ni pagas extra, nada. Todas trabajamos por lo que nos quieran pagar, no exigimos un salario digno, no exigimos lo que nos deben de pagar.
Porque siempre dicen, habrá una necesidad imperiosa que cubra ese puesto de trabajo, habrá otra persona dispuesta a aceptar esas condiciones.
Eso es así, condiciones que, por cierto, hay que subrayarlo, son especialmente duras para las internas, las trabajadoras internas, ¿no? De hecho, son el eslabón más desprotegido en este colectivo, y el que, según nos cuentan, yo no lo sé, pero nos dicen que no se las ha tenido en cuenta a la hora de negociar el nuevo decreto, ¿eh?
Eso nos dicen. Lienesca sueña con no tener que volver a hacerlo, pero hasta hace solo 3 días trabajaba como interna en una casa muy grande, cuyos dueños, un alto cargo asegura, y la propietaria de una cadena de hoteles.
¿Cómo?
Tienen 2 bebés a los que también debía atender. 900 euros al mes, sin extras ni vacaciones. Jamás le hablaron de eso, dice. Tampoco tenía derecho a enfermar, por lo visto.
O sea, el estrés era tan bárbaro que me enfermé una semana con fiebre y con todo y eso yo tenía que bajar igualito a trabajar. Nunca me faltaron los medicamentos, eso sí. La señora me llevaba todo el medicamento que necesité, pero igual yo tenía que trabajar con fiebre y con como estuviese tenía que bajar a preparar las cosas.
Con esos antecedentes ya os podéis imaginar que trabajaba en negro, todavía lo hace. En Venezuela, su país natal, Lienesca, es técnico superior en informática. Otra necesidad, otra empleada interna. Estrella dejó Nicaragua porque no quería adoctrinar a los niños de primaria a los que impartía clase tal y como lo obligaba el gobierno de su país. Aquí la puerta casi siempre abierta para gente sin recursos ni papeles es la de los cuidados a mayores durante buena parte de las horas que marca el reloj. En este caso, con solo 120 minutos libres al día, que casi siempre mermaban. A Estrella le daban las 11 de la noche recogiendo todavía la cocina y luego estaban las madrugadas.
En la noche había que levantarse, hacer cambio de pañal o a veces no dormía la noche. Era rara la noche que dormía completa. Entonces, si dormía era si tenía suerte. Si no tenía suerte, esa noche no dormía.
Pasara lo que pasara, a las 7 había que levantarse y así durante 5 años.
Eso es el día a día de una persona interna. No hay descanso. Es decir que te vas a hacer la siesta. Yo en 5 años que trabajé, no me fui a hacer una siesta, acostarme un ratito, ni siquiera cuando estaba enferma o con gripe, un resfriado, lo que fuera. Que se sufre mucho de interna, no tenés vida propia. Es agobiante. Muchas de mis compañeras tienen muchas depresiones, trastorno del sueño, tiene muchos problemas derivados del encierro, de estar 24, 22 horas encerrado, trabajando día y noche a la hora que se necesite.
Estrella acaba de dejar su último trabajo porque se cayó por la escalera, tuvo que ir a hacerse radiografías y sus empleadores le restaron un día de su fin de semana por el tiempo que empleó en averiguar si se había roto algo. Fue la gota que colmó esa amplia paciencia que se aprecia en su voz. Lo que han escuchado, lo que ha vivido Estrella, hace que ella, como sus compañeras, desconfíe del decreto que se acaba de aprobar.
Para mí siempre va a haber un lado oscuro, porque es que una parte de estas personas que contratan así no las controla nadie, no las controla.
Necesitamos un final feliz, está claro. Como Estrella no deja de estudiar, su último título en atención sociosanitaria le ha permitido entrar a trabajar en una residencia.
Que es otra vida, es prácticamente después de estar 5 años interna, es otra vida estar, que trabaja 8 horas bien trabajadas, pero llegas a casa y descansas. Puedes salir donde tú quieres, se siente diferente, hasta ni me lo puedo creer. Eso te digo todo, ni me lo puedo creer, me parece increíble. Porque para mí trabajar interno no es una vida normal, es no tener vida propia, sinceramente. Pero no nos queda más alternativa a nosotros al llegar acá.
No es mucho, pero ahí está. Estrella, como quiere seguir cumpliendo sueños, pues sigue estudiando. Dreams in my head at night, near the tree, I lie down. Where will you be tonight? Far away, now you're gone.
Lo del control es necesario en todos los ámbitos, como es obvio. Pero con esto que acabamos de escuchar, la decencia, ¿cómo se controla? ¿No? Porque algunos de los casos, quiero decir, no sé si hay un termómetro, algún aparatejo que lo pueda medir, ¿no? Ojalá alguno de los que aparecían sin nombrarlos en este reportaje y han escuchado la radio y se hayan sentido un poquito reflejados. A mí un poquito de vergüenza, ¿no?
Un poquito de vergüenza. Si
hay que hacer normas, claro que sí, hay que inspeccionar, hay que vigilar. Coño, pero
les va a dar igual.
Está la decencia.
Les va a dar igual porque no la tienen y saben que siempre encontrarán, como decía una de las entrevistadas, a alguien que tenga necesidad. Y la última, ha apuntado una cosa que es muy importante: el enorme consumo de psicofármacos entre las empleadas de hogar. O sea, ansiolíticos, antidepresivos e hipnóticos para dormir, que eso también redunda en aceptar de manera pasiva todos estos castigos y humillaciones, porque al final están empastilladas muchas de ellas.
Y sencillamente porque lo necesitan. Y
sí, sí, para tirar para adelante.
Como lo necesitan, se van porque reclaman los derechos que les corresponden, pues seguramente habrá una cola para entrar a trabajar y relevarlas. Claro.
Les decía que haces esas dos horas que tienes, que nunca eran dos horas, dice, pasear, salir a la calle, respirar.
Toño, un abrazo. Gracias, como siempre. Siciaga, hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Santiago Niño, hasta el próximo miércoles.
Vale,
adiós.
Hasta luego a todos.
La Ventana, con Carlas Francino.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.